los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presentan ante la OEA denuncias por violaciones a los derechos humanos en Cuba. A punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia aérea en Cuba, que causó numerosas víctimas mortales. Migrantes cubanos detenidos en México aseguran que están secuestrados. El secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso se reúnen para tratar la crisis venezolana.
Y en los deportes, el cubano Joan Moncada pega par de jonrones en la victoria de los Medias Blancas.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta de 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La organización Cuban Prisoners Defenders denunció graves violaciones contra la humanidad perpetradas por el régimen comunista de Cuba en una conferencia de la prensa en la OEA. Asimismo, informó sobre la presentación de nuevos crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cubana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Grisel González informa.
Interesante esa parte.
El caso presentado por la organización Cuban Prisoners Defenders detalla que los médicos cubanos que participan en misiones internacionalistas trabajan en condiciones de esclavitud moderna.
Muy metodológico para...
Javier Larrondo, presidente de la organización, dice que la prensa internacional en varias ocasiones ha resaltado el trabajo de Cuba enviando a sus médicos a trabajar en otros países, como lo hizo con la crisis del ébola en África, pero señala que hay otra cara que estos periodistas no conocen. El régimen retiene entre el 75 y el 90% del salario de los profesionales de la salud. Los castiga prohibiéndoles visitar a sus familiares por un periodo de 8 años, solo por desertar en el país donde cumplen misión, se refugien en otro país o decidan simplemente ser libres. Esa restricción afecta a miles de niños, padres y familiares. Por ejemplo, los médicos que estaban en Brasil recibieron solo el 10% de sus salarios.
Nos enfrentamos a hacer la denuncia.
Sebastián Rivero, abogado penalista de Madrid, definió el término esclavitud moderna bajo el que trabajan los médicos cubanos.
Se trata de una nueva forma de esclavitud que se define esencialmente por su prohibición legal. Esto es, a día de hoy no encontrarán ustedes ningún acuerdo contractual que se defina a sí mismo como un contrato de esclavo. Esto es, en muchas ocasiones tampoco encontrarán ni tan siquiera cadenas que evidencien la situación de esclavitud de las víctimas. Sin embargo, esto no quiere decir que a día de hoy la esclavitud ya no exista, sino que los esclavistas, como el gobierno de Cuba, cada vez tienen tácticas más complejas que, al margen de la legalidad internacional, se sirven para obtener rendimiento económico a costa de las víctimas, que en este caso son los profesionales cubanos. De este modo, a lo largo de toda la denuncia, conseguimos demostrar, sin lugar a dudas, que el gobierno de Cuba ejerce los atributos de la propiedad sobre sus profesionales. Esto es derecho de uso, derecho de disfrute y derecho de abuso.
La capacidad que tiene el gobierno de Cuba de abusar a sus médicos sin ningún tipo de control y exigencia es una práctica que representa, según un estudio realizado por la organización Cuban Prisoners Defenders, 8 billones de dólares de ingreso para el régimen cubano, más que las remesas que dejan 4 billones de dólares y 3 billones el turismo. De 46 testimonios, 56.52% dijo que no participan en las misiones de manera voluntaria, 39.13% dijo que estaban altamente coaccionados, 93.48% dijo que abandonarían la misión si ellos y sus familias no sufrirían represalias, 41% no recibieron un contrato, 39.13 declararon que los forzaron a firmar un contrato y no recibieron copias del mismo.
En este caso hay dos fines esenciales por los cuales el gobierno de Cuba ejerce este derecho de abuso. Primero, evitar que los profesionales cubanos se fuguen de las misiones, y segundo, aumentar el margen económico lo máximo posible para lucrarse de las víctimas. Hemos hablado de muchísimos elementos coactivos. Los más relevantes probablemente sean la retención del pasaporte para que nadie escape de Cuba una vez ha sido seleccionado para la misión, ni tampoco del país huésped una vez está allí prestando servicio. La vigilancia, que va en dos sentidos, del jefe de la misión hacia los profesionales y entre los propios profesionales, que son obligados a vigilarse, creando una suerte de paranoia.
No les permiten sacar de Cuba sus títulos y estaban obligados a reportar más casos de los que en realidad veían y que estaban forzados a hacer cirugías innecesarias para aumentar las estadísticas y crear una imagen ante la Organización Mundial de la Salud. Citaron el caso de la Operación Milagro, donde hacían operaciones de cataratas a personas que no lo necesitaban. Grisel González, para Radio y Televisión Martí.
Y está a punto de cumplirse un año de uno de los accidentes de aviación que más ha enlutado a los cubanos. Se trata del Boeing 737 arrendado a la compañía mexicana Global Air, que se estrelló con 113 personas a bordo el 18 de mayo del año 2018. Luis Guardia tiene un recuento de los hechos que desembocaron en esta tragedia.
A las 2 y 8 minutos del mediodía del 18 de mayo de 2018, cayó a tierra el Boeing 737 que debía cubrir la ruta Ciudad de La Habana-Holguín.
Ustedes ven cómo él viene, que no tenía altura, y se inclina a un costado y se volvió a inclinar y empezó a tambalearse.
La aeronave, que había sido arrendada por Cubana de Aviación con tripulación mexicana, recién había despegado del Aeropuerto Internacional José Martí. Y a escasos segundos se precipitó a tierra en un punto entre la terminal número 1 y el poblado de Santiago de las Vegas.
Vivo aquí cerca y pensé al saber la noticia de que había caído en mi casa y corrí porque tengo un bebé de 8 meses. Y
sentí el estruendo y vi lo que vio todo el mundo, lo macera. Yo venía caminando con el niño y le comenté, mira papi, eso es un avión que se cayó. Tú vas a ver los carros ahorita.
Cuando él ve las casas, dobla. Y cuando dobla se enreda con los cables y ahí fue donde se desprendió.
El avión accidentado estaba próximo a cumplir 39 años de uso y era propiedad de la aerolínea mexicana Global Air, que hacía menos de un mes había enviado esta aeronave a la isla comunista. Según un informe realizado por un inspector de Cubana de Aviación, Global Air tenía un negro historial, un fuego en cabina, gomas desgastadas y una explotada al aterrizar, carencia de salvavidas y pobre preparación de las tripulaciones fueron, entre otros, los problemas atribuidos a la aerolínea, por lo que en su momento se recomendó no usarla.
Compró aviones chatarras para quitar las piezas y con eso solventar mantenimiento de la compañía.
Marco Aurelio Hernández Carmona muestra una foto junto al primer oficial Miguel Ángel Arreola, parte de la tripulación mexicana que comandaba el Boeing 737. Marco Aurelio fue durante años piloto de Global Air y denunció ante las cámaras del Universal de Querétaro la política seguida por la aerolínea mexicana.
Fallitas, eran fallitas. Alguna vez un avión le hicieron un servicio C, que es completamente desvestir el avión completo. Y despegando de México con el señor a bordo, dueño de la compañía y el jefe de mantenimiento, sentado aquí en el off-seat, despegamos y se va todo el eléctrico. Se fue todo el eléctrico y vamos a Cuba.
Este video publicado en el portal de YouTube del capitán Noé Castillo muestra la aeronave que se accidentó. Este otro muestra la cabina y el interior del Boeing 737 de matrícula XAUHZ que se precipitó a tierra en La Habana. Y en estos se observan parte de los mantenimientos realizados por Global Air en suelo mexicano. El portal Reforma resumió, solo nos quedaba rezar. El testimonio de Mariana Montaño, una sobrecargo que durante 5 años voló en el avión siniestrado. Según reportó Milenio, la aeronave había tenido varias dificultades técnicas. Este video en particular muestra un aterrizaje forzoso en Puerto Vallarta debido a una falla en el tren delantero. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo víctimas que lamentar. A modo de conclusión, destaca el informe que la aerolínea Global Air presentaba serias dificultades en el cumplimiento de los requerimientos y estándares operacionales actuales y que demandan los organismos regulatorios de la actividad aerocomercial.
México tiene mucha responsabilidad porque ellos le dieron la licencia de operación para esta aerolínea y la tenían volando esta línea. Entonces, ahí los docentes van a tener que aclarar cómo es que si había tanta falla y continúa la falla y alguien miró para el otro lado, y eso pasa, sí pasa.
La advertencia fue desconocida, lo que hace recaer parte de la responsabilidad sobre quienes continuaron arrendando aviones y tripulaciones de la empresa mexicana, pese a lo recomendado desde 2009. Global Air le atribuyó la causa del accidente a un error humano, argumentando que la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la misma.
Y quiero decirle a mi papá que donde quiera que él esté, siempre va a estar en mi corazón. Y siempre lo voy a tener presente, que lo amo mucho, que lo adoro.
De las 113 personas que viajaban en el Boeing 737 de matrícula XAUHZ, 3 sobrevivieron el impacto a tierra. 2 fallecieron y solo una, Maylene Díaz Almaguer, puede contar hoy la historia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y entre tanto, cubanos en la isla todavía no conocen a ciencia cierta las causas del trágico accidente de aviación sobre el que el régimen castrista ha ocultado resultados de investigaciones.
En realidad lo que hay en la calle es sobre ese tema, ¿no? Ya hace un año Cuba no se ha mantenido en secreto la información sobre el accidente y la gente aún se sigue preguntando qué fue lo que pasó. O sea, tiene que haber sido algo primeramente grave y Cuba parece que no se quiere responsabilizar de los daños ocurridos, de la pérdida de personas y parece que está dando tiempo a que las personas se olviden de eso, ¿no?
A medida que ha pasado el tiempo, el mismo gobierno se ocupó de silenciar este tipo de siniestro que ocurrió con este avión, donde tantas personas, incluso muchos holguineros y holguineras fallecieron en este tipo de accidente. Y, bueno, al principio, como le decía anteriormente, todas las personas, bueno, sintieron grandemente este dolor, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, todo ha sido un silencio, el gobierno no ha dado una respuesta debida, incluso la última persona que, bueno, quedó con vida, tampoco se ha hecho ningún tipo de comentario exactamente cómo esta persona ha ido evolucionando, si realmente las quemaduras y bueno, en este caso todas las dificultades que le quedaron tras el accidente. Bueno, no se ha informado absolutamente más nada en cuanto a esta persona y en cuanto a la explicación o cualquier tipo de acción que debió mantener psicológica desde el punto de vista del gobierno hacia estas personas.
La gente no comenta mucho, ya está tratando de pasar como a la historia ese hecho de pérdida, ese hecho de sangre, ¿no? Porque fue en realidad algo catastrófico. Y la gente no habla mucho del tema, sino de la información. O sea, la gente está pidiendo la información, averiguando en la calle si han oído algo, si ven algo en internet, y nada, no existe nada al respecto.
Y la tragedia del Boeing 737-200, arrendado por la oficialista cubana de aviación, tuvo un gran impacto en los cubanos que viven en el exterior. Casi un año después del accidente, a la espera de los resultados de la investigación, Yoandy Castañeda también hizo un sondeo aquí en las calles de Miami.
Este hecho en particular conmocionó a la comunidad cubana en el exilio, preocupada por familiares y amigos y por la recuperación de las 3 personas que salieron con vida del accidente, de las cuales solo la joven Maylene Díaz Almaguer logró sobrevivir. Por otra parte, el Instituto Cubano de la Aeronáutica Civil reveló el pasado 14 de marzo que se encuentra en la fase conclusiva de la investigación y que cumplirá con los términos del organismo internacional, que es de un año para aviones de este tipo, Boeing 737-200. De lo anterior, vale la pena preguntarse, ¿qué tan seguro o qué tan riguroso es el control que exige Cubana de Aviación a las aeronaves que renta? Y por otra parte, ¿por qué tanto secretismo en torno a los resultados de la pesquisa?
Yo creo que es por la falta de respeto y delicadeza que tienen con todas aquellas personas que fallecieron. A lo que más publicidad le dieron fue al tratamiento de esta muchachita, que bueno, hubo determinados logros con ella. Y hay un grave problema entre, diría yo, entre México y Cuba, porque hay algo bien engañoso en todo ese tipo de trama, porque era un avión que tenía problemas. Y ya estaba notificado de que tenía problemas desde hacía un buen tiempo atrás.
Esa gente todo lo tienen siempre oculto, para que no se sepa nada de lo que es.
Hay una duda grande ahí entre que sea el gobierno cubano y la compañía aérea que alquiló esa aeronave.
Porque allá todo se oculta.
No te puedo decir mucho de eso porque yo trabajé en la aviación por muchos años. Aquí, en este país, es donde uno se chequea aquí los aviones y todas las cosas. donde vienen de todos los países aquí a reparar los aviones.
Se espera que en el transcurso de esta semana se hagan públicos los resultados de la investigación que lidera Cuba por ser el país donde ocurrió el accidente y participan Estados Unidos por el avión ser de la marca Boeing y México por ser el país de origen de la aerolínea que rentaba la aeronave. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Muchas gracias, Yoandy, por esa información. Y el accidente de aviación ocurrido en Cuba dejó muchas interrogantes que un año después aún no han sido esclarecidas.
Y para analizar aspectos técnicos de esta tragedia que pudieran incidir en una responsabilidad criminal, nuestro colega Ricardo Quintana entrevista a Héctor Rotundo, experto en aviación, quien trabajó en la gerencia de mantenimiento de aeronaves en Argentina durante las décadas de los 70 y 80. Ricardo, pasamos contigo ahora.
Muchas gracias. Bueno, ya se ha dicho en la información anterior, a punto de cumplirse el año de esta tragedia, bueno, pues todavía existe el hermetismo sobre esta investigación. Y Héctor Rotundo, quien lleva ya más de 40 años en este mundillo de la aeronáutica civil, ha sido uno de los seguidores y ha sido uno de los expertos que su voz certificada ha sacado a la luz algunas teorías, algunas hipótesis de lo que ocurrió. Héctor, bienvenido a Radio Televisión Martí. A un año de cumplirse está ya este accidente, lo entrevistamos en Televisión Martí. Cuéntenos, ¿cómo lo ve a un año de lo que ocurrió y que todavía no se sepa o no haya un veredicto o un resultado concreto de lo que sucedió?
Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y casi a un año del accidente de Cubana de Aviación, seguimos irresponsables. Nadie es responsable, ni la compañía que lo rentó, ni la compañía que lo estaba volando. O sea, la compañía es el gobierno de Cuba, ¿no?
Usualmente, este tipo de investigación, de las cuales debo destacar, Rotundo ha sido utilizado como consejero, como asesor en otras investigaciones donde también ha habido accidentes de la aeronáutica civil. ¿Este tipo de investigación usualmente dura tanto tiempo sin que se den a conocer los resultados?
Bueno, este tipo de accidente dura el tiempo que el gobierno tiene para recuperar las cajas negras y saber qué es lo que pasó en el vuelo, en los motores, en la parte eléctrica. Pero según el gobierno y según la prioridad que se le dé, puede tardar todo el tiempo que ellos quieran.
Pero en este
y
caso,
más hablando de Cuba.
En este caso se dio a conocer que las cajas negras, que no son negras, pero bueno, se recuperaron.
Son color naranja.
Se trajeron incluso acá a Estados Unidos y 12 meses después casi seguimos en las mismas, ¿no?
Seguimos en las mismas.
¿Quién es responsable? ¿Ni Cuba, ni la empresa que rentó? ¿Y quién mantenía? O sea, en cuanto al mantenimiento de esta aeronave, ¿quién tenía a su cargo esta parte de la operación?
Bueno, el mantenimiento, por lo que se sabe, es la empresa que lo rentó el avión. Lo rentó con mantenimiento y con tripulación. Pero, como uno dice, si yo voy a hacer un contrato de renta de un avión, y según los precios que me dan, me voy a dar cuenta si el mantenimiento es bueno o es malo. En el campo de la aviación todo es muy caro es. Así que de acuerdo a lo que me estén cobrando, yo me voy a dar cuenta qué tipo de mantenimiento me van a dar.
Hablemos entonces del día del accidente. ¿Qué pasó en cuanto a lo que se dice que fue la parte de la maniobra del piloto? Perdió fuerza uno de los motores, según las imágenes que se vieron, según las imágenes que se dramatizaron, el avión dio un vuelco, al parecer uno de los motores no funcionó o no respondió a la fuerza que le pedía el piloto.
Claro, lo que pasa es que una aeronave mal mantenida, una aeronave ya vieja sin el mantenimiento requerido, los motores no están como tienen que estar, óptimos. Entonces en el despegue, que es cuando el avión necesita la mayor cantidad de potencia, quema un motor y le queda uno solo. ¿Pero qué sucede? Cuando le imprime potencia al que queda, se va a quemar también. Y ahí viene el problema. También se dice de que el piloto, por lo que sabemos, en vez de salir con el ala donde el motor estaba bien, salió con el ala donde el motor no estaba bien. Eso es lo que sabemos hasta ahora.
Usted me acaba de decir, cuando estábamos conversando, antes de salir al aire en este noticiero, me estaba diciendo que en la aviación puede un avión ser muy viejo, pero que con buen mantenimiento, con el mantenimiento adecuado, su durabilidad puede ser
indefinida,
¿no?
Ya tenemos el DC-3, el Douglas DC-3, que lleva como 60 y pico, casi 70 años volando. El bombardero B-52, estratégico, lleva como 60 años volando también. ¿Por qué? Pues se le va haciendo un mantenimiento, un seguimiento se le va haciendo. Pueden volar indefinidamente. Claro, es más costoso, pero no importa. Tenemos la aeronave trabajando al 100%.
Aquí está implicada también una de las mayores compañías de la aeronáutica civil, que es la Boeing. Y la Boeing tampoco se ha pronunciado o no sé el arreglo, porque aquí también hay cuestiones legales que uno hasta este momento desconoce. Pero la Boeing también tiene que meter la mano en esto, ¿no? En este asunto.
Bueno, el problema de la Boeing es bastante distinto al de Cuba, ¿no? Aparentemente, por lo que se habla, la Boeing quiso adelantarse comercialmente a Airbus, la firma europea. Y lo que lograron fue los dos accidentes fatales y la cantidad de muertos que hubo.
Si usted fuera a emitirle un consejo a los investigadores, a la Federación Internacional de Aeronáutica Civil, ¿cuál sería su consejo de un experto de 40 años en este mundillo?
¿En qué tipo de...?
En cuanto al tema que nos ocupa, ¿cuál sería su consejo? Que se apresuraran en 30 segundos, dígame.
Bueno, que no se apresuren tanto. Okay. Más que Boeing es una firma conocida, es la compañía más grande del mundo, no tiene necesidad de correr con nadie y de competir con nadie.
Entonces hay que seguir esperando.
Hay que seguir esperando.
Gracias a Héctor Rotundo, experto de la aviación, radicado acá en la ciudad de Miami, su origen argentino y una de las voces más certificadas en cuanto a este tema se refiere. Soy Ricardo Quintana, vuelvo a nuestro estudio central en la ciudad de Durán.
En Tapachulas, México, un grupo de cubanos que están retenidos en el Centro de Inmigración Siglo XXI denunciaron que han sido maltratados y golpeados por las autoridades del centro. El sitio digital Diario de Cuba tiene el reportaje.
Aquí estamos en el Siglo XXI en Tapachulas. Estamos secuestrados aquí. Miren las condiciones en que estamos viviendo. Nos tienen aquí matando de hambre. Nos tienen aquí personas con amparo. Personas con asilo político en México y aún así no nos dejan salir de México. Nosotros somos residentes permanentes en los Estados Unidos y no nos dejan salir de ahí. Le dan golpe a la gente, le dan todo. Otras personas van a tener sus casos.
Mira, esto, vea. Dos para ocho, una revuelta que hay, los federales dando golpe. Mira, aquí está. Los federales, la migración, no nos dejan tranquilos, nos tienen amachurrados. Secuestrados, tenemos comunicación con familia, sucio, con peste, con hambre. Esto es lo que tiene que acabarse ya, lo que tiene que ser una masacre en todos los seres humanos que estamos aquí en el siglo XXI. Todo el familiar que viene de Estados Unidos, lo que tiene que seguir publicando todas las cosas que nos están pasando aquí, porque no nos hemos comunicado con ustedes. Estamos aquí, escondidos de todo el mundo, no hay nada a la prensa, no hay nada a nadie. Esto es porque lo conozca la gente en Miami, a la familia, todo Estados Unidos, los cubanos que tenemos la familia aquí, que estamos preocupados por nosotros. Es como dicen aquí, estamos aquí secuestrados. Tenemos todos los papeles, aquí las monedas ilegales. Tenemos papeles para seguir y no acabar de soltar inmigración. Y agarrar al lado de los aquí a los cubanos y tienen mujeres y niños de lado allá, de dos meses sin atención médica ninguna, ya uno embarazado perdió la barriga. Perdió la barriga embarazada, tira ahí en medio motín y con atención porque no le dan atención.
Estamos viviendo en condiciones precarias. Estamos viviendo entre la mierda, bañando. No hay atención médica. Todo el mundo está enfermo con catarro. Todo el mundo respirando la misma por caca de aquí. Nos tienen secuestrados totalmente. No nos dejan comunicar, no nos dejan hablar con nadie. No nos dejan tan siquiera de que los abogados nos visiten. No nos dan noticias. Dicen que tú tienes derecho a saber de cómo tu condición migratoria, cómo está. Aquí nadie sabe nada. Hay personas que llevan 40 y pico días, 50 días, con sus condiciones hechas y nadie da respuesta de nada. Nadie viene y le dice nada. Todo el mundo le da de lado y le ven mentiras y más mentiras y más mentiras. Y lo que nos tienen es engañado. Y han deportado y han hecho todo lo que le da ganas. Han deportado a personas con sus papeles, han deportado a personas con los padres. Han separado familias, han deportado mujeres y han dejado marido y han deportado marido y han dejado mujeres solas por otro lado. Y están haciendo lo que le da la gana. Le pedimos por favor que todo lo que vean es que comparta, que lo comparta, que se haga viral para que vean las condiciones que están haciendo, las violaciones que está cometiendo el gobierno de México y de migración con nosotros. Lo único que pedimos es que nos dejen pasar. Todos los países de Centroamérica nos dejaron continuar. El único país que nos tiene retenido es este.
Miren las condiciones. Los baños, miren los baños. Miren esos pisos. Miren eso. Miren eso. Derrumbes totales, men.
Si quieres tomar agua, esta es el agua que se toma, mira. Esa es el agua que hay para comer. Porque no nos dan agua. Agua y sangre.
La organización opositora Corriente Martiana envió un llamado urgente a las Naciones Unidas sobre la implementación por parte de las autoridades cubanas de la ley número 88, que contiene apartados destinados a reprimir al periodismo independiente en el país. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la organización, dijo a Radio Martí que el documento titulado Sobre violaciones y amenazas a la vida, la integridad y la libertad de quienes ejercen el derecho a la libertad de opinión y expresión de forma independiente en Cuba fue remitido a la Organización de Naciones Unidas. El propósito de esta iniciativa es que Naciones Unidas pida cuentas al gobierno cubano por estas acciones.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Caibarien y Palmira y también Ranchuelo en Las Villas. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La crisis de Venezuela llegó a Sochi, en Rusia, donde fue parte de la agenda en el encuentro entre el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el canciller ruso Sergei Lavrov. En la OEA también se condenó la cacería de brujas del régimen venezolano y en Caracas la policía de Maduro impidió una iniciativa que pretendía aprobar la solicitud de ayuda militar internacional al presidente interino Juan Guaidó. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, le dijo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que era hora de que Rusia y los Estados Unidos comenzaran una nueva forma constructiva de trabajar juntos.
Discutimos en detalle la situación con respecto a los asuntos bilaterales e intercambiamos opiniones sobre Venezuela, Siria y el estado de los asuntos con respecto al plan de acción integral conjunto para Irán.
El tema Venezuela estuvo en la mesa de trabajo.
Los Estados Unidos y otras 50 naciones están de acuerdo en que ha llegado el momento de que Nicolás Maduro se vaya. Él no ha traído más que miseria al pueblo venezolano y esperamos que termine el apoyo ruso a Maduro.
Entre tanto, representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenaron los ataques del régimen a 10 diputados a los que allanaron ilegalmente su inmunidad parlamentaria y a los que persiguen en una cacería sin cuartel, acusándolos de ser parte del alzamiento cívico-militar contra Maduro del pasado 30 de abril. Entre tanto, en Washington, las autoridades estadounidenses ordenaron desalojar la embajada de Venezuela en la capital estadounidense a invasores americanos pertenecientes al movimiento feminista Code Pink, que apoya a Chávez y a Maduro desde el 2010.
El día de hoy dos grandes victorias. Primero, la OEA por primera vez, por consenso, se aprobó una resolución condenando el allanamiento de la inmunidad de los parlamentarios y la prisión del vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y ahora tenemos la inmensa alegría de ver recuperada la embajada de Venezuela en Washington, tanto la embajada ante la Casa Blanca como la embajada ante la Organización de Estados Americanos. En nombre del embajador Vecchio y el mío propio, le doy un inmenso abrazo de agradecimiento a la diáspora venezolana que hizo posible esta recuperación de la embajada a través de largas jornadas de presencia, con lluvia, con frío, a veces muy solitaria, pero siempre con un inmenso esfuerzo de dignidad nacional para recuperar la embajada.
El senador estadounidense del estado de la Florida por el Partido Republicano, Rick Scott, afirmó este lunes desde Bogotá que Venezuela no se puede convertir en otra Siria, al tiempo que calificó la situación del país petrolero como un genocidio.
Si no hacemos nada, si Maduro se mantiene en el poder, no solo permitiremos que continúe el asesinato de niños pequeños, también tendremos una Siria en nuestra puerta. Déjenme decir esto en voz alta. Una Siria en el hemisferio occidental es no aceptable. El puerto seguro para los enemigos en Venezuela representa un peligro claro y presente para la seguridad nacional de los ciudadanos de Estados Unidos y nuestros aliados en América del Sur y Central.
Scott participa hasta hoy en el foro Concordia que reúne en la capital de Colombia a líderes políticos, económicos y académicos que dialogan sobre los principales temas de la región, como la crisis en Venezuela.
En las últimas semanas he abogado por aumentar la capacidad militar de los estadounidenses en la región. Deberíamos preposicionar los activos militares y considerar el uso de los militares para entregar ayuda a la gente de Venezuela.
El presidente colombiano Iván Duque, anfitrión de este evento, aseguró que era urgente afianzar un cerco diplomático contra el régimen de Maduro.
Y por eso la invitación que debemos hacer todos los latinoamericanos no es a preguntarnos cuándo va a caer la dictadura, sino qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela y se restablezca el orden institucional.
En Caracas, donde se iba a aprobar el reingreso al TIAR, o tratado que permitirá solicitar la ayuda militar internacional, en el seno de la legítima Asamblea Nacional, fue ocupada por docenas de efectivos de la policía del SEBIN, alegando acudían a desarticular un presunto artefacto explosivo.
Esto es para nosotros, desde luego, un acto intimidatorio del régimen para tratar de impedir que la Asamblea Nacional siga haciendo sus funciones, que nosotros no vamos a dejar de legislar, no vamos a dejar de sesionar por el hecho de que existan este tipo de amenazas.
Los alrededores de la Asamblea permanecen tomados por piquetes de la Guardia Nacional y la policía afecta a Maduro. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Calificado por organizaciones de derechos humanos como instrumento de persecución política, el servicio de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro comanda la ofensiva contra parlamentarios venezolanos acusados de participar en el fallido levantamiento militar que encabezó el líder opositor Juan Guaidó. La agencia francesa de noticias informa.
El servicio de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro comanda la ofensiva contra parlamentarios venezolanos acusados por el fallido levantamiento militar que encabezó el líder opositor Juan Guaidó. ONGs y organismos de defensa de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas e incluso homicidios vinculados al organismo.
Es un instrumento del poder, particularmente del poder ejecutivo, policial armado para la persecución, para la neutralización de la disidencia de la oposición.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fue creado en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez, en reemplazo de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención. Según sus estatutos, la principal atribución del SEBIN es ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado. Su área de influencia abarca la lucha antidrogas y contra el crimen organizado.
Desde el gobierno de Chávez y particularmente con el gobierno de Nicolás Maduro, las estructuras del poder han sido puestas definitivamente y de manera casi que exclusiva al servicio de un proyecto político.
El pasado miércoles, agentes del SEBIN arrestaron de forma cinematográfica a Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, por la rebelión que el 30 de abril lideró Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. El mismo día de la fracasada insurrección, Maduro anunció que el general Gustavo González López, sancionado por Washington, retomaba la dirección del SEBIN, tras un periodo entre 2014 y 2018. Christopher Figuera, quien ocupaba el cargo desde el 31 de octubre pasado, participó en la rebelión y desertó. El mandatario socialista lo tilda de topo de la CIA.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Por supuesto, y también a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque Salud es Vida.
China anunció que el próximo 1 de junio aumentará sus tasas aduaneras a las importaciones de productos estadounidenses. La agencia AFP informa.
Escalada en la guerra comercial Pekín-Washington. China anunció el lunes que aumentará sus aranceles aduaneros a la importación de productos estadounidenses. A partir del 1 de junio, las tasas aplicadas serán del 10, 20 y hasta 25% sobre un conjunto de productos estadounidenses ya grabados, anunció el gobierno chino. La medida afecta importaciones por unos 60 mil millones de dólares anuales. La decisión fue adoptada en represalia a los aranceles estadounidenses a productos chinos.
Hemos dicho muchas veces que imponer aranceles no resolverá ningún problema. China nunca se rendirá a presiones externas. Estamos resueltos y tenemos la capacidad de salvaguardar nuestros intereses y derechos legítimos.
El presidente estadounidense Donald Trump reaccionó advirtiendo que China no debería tomar represalias porque solo empeorará las cosas. La semana pasada, una serie de nuevas negociaciones que buscaban poner fin a la guerra comercial bilateral terminaron sin que hubiera un acuerdo entre ambas potencias.
Una capilla ardiente fue instalada en el Congreso argentino para rendir homenaje al diputado oficialista Héctor Olivares, acribillado la semana pasada en un ataque que el gobierno consideró al margen de motivaciones políticas.
El Congreso argentino rindió homenaje el lunes al diputado oficialista Héctor Olivares, que fue acribillado la semana pasada en un ataque que el gobierno consideró al margen de motivaciones políticas. El presidente Mauricio Macri, quien declaró dos días de duelo, entró a mitad de la jornada a la capilla, montada en el Salón de los Pasos Perdidos.
Se preocupaba siempre por los demás, una gran persona, un gran diputado, y la verdad que es una enorme pérdida para todos nosotros.
Siempre temprano, siempre trabajando en todas las comisiones, un buen amigo, un buen tipo, así que lo extrañamos y lo vamos a necesitar lamentablemente en el futuro.
El legislador falleció el domingo en un sanatorio tras agonizar desde el jueves. Ese día mataron a Miguel Yadón, un funcionario provincial que lo acompañaba caminando por la vereda a unos 300 metros del Parlamento. Los investigadores judiciales han hecho trascender a la prensa que se sospecha de una venganza o una represalia por razones sentimentales o de dinero, y que Olivares quedó en medio del ángulo de disparo que tenía como destino a su acompañante. Tras los honores en el Congreso, los restos del diputado serán llevados a su provincia natal de La Rioja para el funeral.
Entre tanto, en Buenos Aires, la policía activó el protocolo de seguridad máxima por dos amenazas de bomba, una en la Casa Rosada del gobierno y otra en un edificio cerca del Parlamento, la agencia Reuters informa.
Doble amenaza de bomba en Argentina. La primera llamada se recibió en la Casa Rosada, Palacio Presidencial y sede del gobierno del país, en la que se advertía de la existencia de un vehículo cargado de explosivos, lo que activó inmediatamente el protocolo de seguridad. La policía científica y agentes de desactivación de explosivos con perros han acordonado la zona, aunque el palacio no ha tenido que ser evacuado. Anteriormente, un hombre fue detenido con un maletín en el que portaba un arma. El arrestado, Francisco Ariel Muñiz, de 36 años, dijo tener una entrevista con el presidente Mauricio Macri, lo que no era cierto.
Ya el año pasado había enviado un regalo un poquito extraño, un hacha.
Y la segunda amenaza llegó al edificio anexo a la Cámara de los Diputados. Este sí tuvo que ser evacuado, se acordonó la zona, se restringió el paso y tras un exhaustivo registro policial en el que nada se encontró, todos pudieron volver al trabajo con normalidad.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
El actor cubano William Levy puede que regrese al género que lo hizo famoso. Por otra parte, Carlos Acosta recibe un prestigioso galardón por sus labores artísticas y también comienza el festival de cine más importante del mundo. Roxana Romero informa.
Uno de los más cotizados actores cubanos pueda que regrese a la pantalla pequeña para deleite de sus fanáticas. Se trata de William Levy, el actor que desde 2013 protagonizó La Tempestad y se ha mantenido alejado de este género. Dijo que extraña mucho las historias románticas en las que participó hace años y que estaría dispuesto a regresar a México, país que dio impulso a su carrera en las telenovelas y donde grabó exitosas ficciones que le dieron la vuelta al mundo, siempre y cuando el trabajo sea por 5 meses, según dijo el actor.
Me gustaría que me escucharas, por favor.
Y hablando de cubanos exitosos, Carlos Acosta recibió el premio de Círculo de los Críticos Británicos por sus servicios a las artes del 2018. El bailarín habanero es solo la tercera persona en recibir esta distinción y la primera figura de ascendencia africana en ser premiada con este prestigioso galardón. Los organizadores afirmaron que Acosta ha sido un pionero a lo largo de su carrera, lo cual se suma a las opiniones de otros críticos, que lo consideran el mejor bailarín de su generación y uno de los mejores de todos los tiempos. El bailarín cubano dirigirá el Birmingham Royal Ballet a partir del próximo mes de julio. Acosta afirmó sentirse seguro de que puede traer innovación a dicha compañía y a la vez modernizarla. Y para finalizar esta edición, los trabajadores pusieron los toques finales e instalaron la alfombra roja frente a la entrada principal del Palais de Festival antes de la ceremonia de inauguración de la edición 72 del Festival de Cine de Cannes. La exhibición cinematográfica más reconocida del mundo, que tendrá lugar del 14 al 25 de mayo, comenzará el martes en la Riviera Francesa con la última película de Jim Jarmusch, el espectáculo de zombies The Dead Don't Die. Roxana Romero, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y ahora un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Comenzamos nuestro informe del tiempo con las condiciones que vimos en la tarde de ayer, esta línea de chubascos y tormentas que afectó Mayabeque, afectó Artemisa, afectó partes de La Habana y también un poco más al este. Algunas tormentas adicionales importantes sobre la provincia de Camagüey y también algunas sobre las provincias orientales. Repito, esto fue ayer en horario de la tarde y primeras horas de la noche, dejando estos acumulados de lluvia. En Bahía Honda, 35.7 milímetros. Quiere decir, las tormentas se desplazaron hacia el norte. El Guira de Melena con 22.7. El Jíbaro, esto es en Santi Espíritu, 4.4 milímetros. Júcaro, 13.7. Florida con 7.7. Y Esmeralda, 52. Bueno, esto sí es bastante lluvia. Esmeralda y otras estaciones que también reportaron lluvia. Camagüey, 9.4, Las Tunas 12.9, Pinares de Mayarí con 2.4, el Pedagógico, esto es Holguín, 21 milímetros, y cuando llueve en el Pedagógico, por supuesto, llueve en otros sectores de la ciudad también, Jucarito con 13.4 y Palenque de Yateras con 41.7. Está lloviendo, y si la teoría de que necesitamos los aguaceros de mayo para comer mangos, ya se pueden comer mangos porque está lloviendo en muchos sectores. Las temperaturas para comenzar la mañana se comportaron de esta manera. Temperaturas de 22 hasta 26. Pinar del Río 23, Santa Clara 22, Camagüey 24, Manzanillo 24. Noten cuántos sitios con temperaturas que amanecen bastante cálidas. Pero en horario de la tarde también suben las temperaturas. Centro y costa norte. Muchos sectores, como la brisa está del sur, en especial en el occidente del país, estamos viendo valores de 32 a 35, 32 para Gerona, La Habana incluso llegó a temperaturas de 34 y más, y gran parte del centro de Matanzas también con esas temperaturas, acá las tenemos, Santa Clara con 35, la costa sur, a pesar de que hay agua cálida, sin embargo, como la brisa viene del sur, es un poco más baja la temperatura que lo que tenemos en el centro y norte. Ese es el panorama. Mucho más calor en el centro de 34, 35 y qué decir de Camagüey al este con temperaturas de hasta 36. Aquí tenemos algunos valores de los más elevados. Santa Lucía, 34.9, Isabel Rubio, 34, Bahía Honda, 35.8, Indio Atuey, esto es Matanzas, 34.9, Casa Blanca. Noten que Casa Blanca está justamente en la costa norte, 34.3 y Jovellanos, 34.6. Otras temperaturas bien elevadas, Santo Domingo, en Villa Clara 34.6, Las Tunas 35.5, Santi Espíritus 34.1, Pedagógico, bueno, primero calor y luego llegó la lluvia en Holguín con 36, Punta de Maicís, imagina que está rodeado prácticamente de agua con 34 grados y Jucarito con 35.1. Por cierto, en Santiago 33, este es el reporte de la Universidad de Santiago. Y noten que la brisa sigue del sur y del sureste, haciendo una convergencia de brisas hacia el centro y norte de la isla. Y esto garantiza por lo menos algunas tormentas y poco oleaje. Créanme que estamos llegando al periodo del año que tenemos muy, pero muy poco oleaje, por lo menos en buena parte de las costas. Y así se verá reflejado en las próximas 24 horas, sobre todo hacia la tarde de mañana. Toda la costa norte, noten, desde Pinar del Río, yo diría hasta la Callería Norte, cerca de la costa 0.1, 0.2, 0.2 también Matanzas, toda la Callería Norte, 0.2, un poco más de oleaje, hasta medio metro desde Holguín, Cabo Lucrecia, hasta Punta de Maicís, 0.9 al sur de Santiago. Y seguimos con bajo oleaje en todas las plataformas, desde Batabanó hasta el Golfo de Ana María y Guacanayabo, de 0.3 a 0.4 metros. Bueno, las tormentas se repiten esta tarde, centro y norte en las provincias centrales, final de la tarde, pero me parece que puede haber en horario de la madrugada, estos son los ecos de un sistema frontal muy débil, una perturbación que se está moviendo al este, un frente que en esta época solamente agita la atmósfera y ayuda a generar algunas lluvias en las provincias centrales del país. Pudiéramos ver algo de lluvia en horario de la madrugada. Luego amanece tranquilo, pero se esperan tormentas bastante fuertes. Esto es miércoles en la tarde. Desde Pinar del Río, por lo menos hasta el centro de la isla, incluyendo Villa Clara, incluyendo Matanzas. Un panorama con tormentas que avanza el jueves en la madrugada hacia las zonas de Holguín. Así que ese es el panorama. Y el jueves en la tarde se repiten las tormentas en gran parte del centro y oeste del país. Y en este caso no solamente la costa norte, me parece que en buena parte del centro, desde por lo menos Camagüey a Pinar del Río. Así que esperamos tormentas, incluyendo la capital del país, y estamos dando una posibilidad del miércoles de 60%, jueves también. El viernes para La Habana pudiera llegar hasta 80%, me están dando esto algunos modelos, viernes 80%, sábado también, y una tendencia a disminuir la posibilidad de tormentas a partir del lunes en especial y el martes, pero el tiempo parece que no va a estar seco. El riesgo de lluvia lo vamos a tener en los próximos días. Siga aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Joan Moncada fue crucial en la victoria de los Medias Blancas sobre los Indios al batear dos de los cuatro jonrones que conectó el equipo de Chicago. No solo lo hizo Moncada en la primera entrada, José Pito Abreu iba a encender la mecha por los patiblancos, llevó la pelota más allá del muro por el center field, su número 10, para igualar a una carrera a la pizarra en ese momento. En el tercer acto empuñaba Moncada con el marcador mostrando empate a dos, rechazó con fuerza un picheo alto, soltó un lineazo hacia las graderías del right field que adelantaba a los Medias Blancas. Más tarde, en el sexto, iba a descargar su fuerza hacia el jardín izquierdo, un picheo de rompimiento, no lo perdonó Moncada, que ahora suma 9 jonrones en lo que va de temporada. La buena de Chicago consiguió su tercera victoria al hilo al superar a los Indios por 5-2.
Iba a batear y créame que, ¿sabes? El resultado estuvo ahí. El resultado estuvo ahí y al principio, en el primer turno, ¿sabes? No me encontré en ese turno, pero después, ¿sabes? Hice el ajuste y me encontré. Este año venimos, ¿sabes? Venimos por más. Jugar todos los días, salir a ganar, que es lo de nosotros, para, ¿sabes? En un futuro no muy lejano, obtener lo que queremos, que es ganar Serie Mundial.
Bueno, y también brilló este lunes Aledmys Díaz en el segundo capítulo. Quebró el empate a cero en Detroit con ese bambinazo solitario sobre el left field. Hizo un picheo ligeramente adentro y abajo, su cuarto jonrón de la temporada. En el quinto, Aledmys hacía un fildeo precioso allá en la intermedia. Le robó un sencillo a Miguel Cabrera. Fildeó pasando la almohadilla con las rodillas en el piso. Ahí lo ven, realizando el tiro a primera todo un tiempo para facturar el tercer out de esa entrada. Aledmys se fue de 4-2. El Yuli Gurriel no ligó en cuatro turnos. Al final, Houston superó a los Tigres por 8-1. En Filadelfia, Yasmani Grandal ampliaba la ventaja de los cerveceros en la misma primera entrada. Conectó línea sobre la raya de primera. La pelota hizo su propio rejuego allá en la esquina del right field y Grandal aprovechó para escaparse hasta tercera con un triple de una carrera. Pero en el séptimo, el catcher JT Realmuto se encargó de decidir la partida para sus Phillies. Largo por el center left, doblete el batazo y Filadelfia venció por 7-4. Y el japonés Shohei Ohtani batió su primer jonrón de la actual temporada. Lo hizo en Minneapolis ante los mellizos. Fue en la tercera entrada, un batazo de dos carreras. Ohtani se perdió el primer mes de la contienda mientras se recuperaba de una operación tipo Tommy John. Ayer los angelinos se impusieron con marcador de 5-4. Y los marineros perdían 4-1 en el octavo ante los Atléticos, pero Daniel Bogardas envió el juego extra inning con ese bambinazo de tres rayitas, un misil por el centerfield. El décimo acto, el venezolano Omar Narváez dejó al campo a Oakland sencillo la banda opuesta. Lo demás es historia, pizarra final de 6-5. Y en más de los Atléticos, el equipo de Oakland excluyó al cubano Kendrys Morales de su roster de 25 peloteros. En los próximos 10 días tendrán que decidir si lo envían a waivers, lo cambian, lo mandan a las menores o sencillamente lo liberan. El cubano suma 14 temporadas en las mayores con 212 cuadrangulares. Y las grandes ligas están maniobrando para salvar el acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol. Según el nuevo Herald, han contratado una firma de abogados que tiene relaciones con la administración Trump. Se trata de Ballard Partners. Las mayores habían respondido al mismo periódico que mantenían su posición en el acuerdo para ponerle fin al tráfico humano. Y esta noche se inicia la serie por el título de la Conferencia del Este de la NBA. Se enfrenta a los actuales campeones Warriors de Golden State y los Trail Blazers de Portland. También será un choque entre hermanos, Stephen Curry contra Seth Curry. Por lo que el centro de los Warriors dijo que sería una situación de ganar o ganar para sus padres, es verdad, ¿no? Vamos al Giro de Italia. Se corrió hoy martes la cuarta etapa donde los accidentes estuvieron a la orden del día. Fue un recorrido de 235 kilómetros en que el ecuatoriano Richard Carapaz logró la victoria con un sprint fantástico en los metros finales. Ahí lo tienen. El esloveno Primoz Roglic mantuvo su condición de líder en la tabla general. Y el trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol Femenino inició una gira por las 9 ciudades francesas donde se jugará el campeonato del Orbe este verano. Con la partida, el trofeo había visitado los 24 países que participarán en el certamen mundialista en días recientes. Y ven la sorpresa que recibió el crack del PSG, Neymar, la visita del actor estadounidense Will Smith, quien dijo que llevaba años comunicándose con Neymar, pero que nunca antes habían encontrado personalmente. Smith le contó a Neymar acerca del entrenamiento que necesitó hacer para realizar la película de Mohamed Ali. Y la Fórmula 1 regresa a Holanda. A partir de la próxima temporada se correrá el Gran Premio de ese país, que ha estado ausente del evento máximo del automovilismo mundial durante los últimos 35 años. Los organizadores anunciaron que existe un acuerdo, por lo menos, para 3 contiendas. Y terminamos con estas imágenes. Pudiera parecer una carrera más de los 400 metros con vallas, pero el esfuerzo que veremos realizar al corredor Infinite Tucker es algo fuera de lo común. Tucker había sido segundo lugar en este evento universitario el año pasado, pero estaba decidido a ser el ganador esta vez. Y justo al final, vean, se lanza en diving, un salto al estilo Superman, para que su rival no le arrebatara la victoria. Realmente vale la pena verlo una vez más. Así que yo digo que cuando hay la voluntad y se hace el esfuerzo, porque es un esfuerzo sobrehumano, ¿eh? No hay, yo creo que es la mejor manera de describirlo, ¿verdad? Es un esfuerzo sobrehumano y la caída no es fácil porque la pista es como una lija, así que...
Claro.
Pero bueno, el que quiera ganar y cuando ganó. La cosa está muy apretada, hay que hacerlo hasta lo imposible. Ahí está, ese es un ejemplo.
Se lo ganó, de verdad.
Lo ganó, ¿verdad que sí? No hay duda.
Con todo.
Con todo, sí.
Esa carrera va a ser memorable.
Yeah. Bueno, está bien, está bien. Una manera de terminar, digamos que, una carrera.
Seguro que
de un
sí.
Estilo, a un estilo muy propio, ¿no?
Bueno, admirable. Esos son deseos de ganar, de verdad. Mucho seguro que tuvo que practicar y entrenar para poder llegar a eso.
Oye, y qué bueno el encuentro de Will Smith con Neymar, ¿eh? Que se juntan dos figuras,
sí, yo,
dos estrellas.
Usualmente Smith en las redes sociales lo elogiaba mucho sus goles. Era algo que se conocía, así que, pero yo no sabía que nunca se habían encontrado, me sorprendió realmente. Así que,
ay, qué bueno.
Ya tú ves.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre, amigos.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Muchas gracias, como siempre. Nos vemos mañana. Chao.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración